¿Te acuerdas de este anuncio?
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿A qué huelen las nubes?
Pues eso, media España se quedó en bucle con la duda existencial de ¿a qué narices huelen las nubes? Y la otra media se puso nostálgica, porque todos, y cuando digo todos, es todos, tenemos un olor que nos lleva de viaje a la infancia.
El olor a goma de las muñecas nuevas.
El olor a comedor, a comida del cole.
El olor de la torta de patata que hacía mi mamá.
El olor de las judías rojas recién cocinadas de mi madre.
La colonia de niños pequeños.
Lo curioso es que todos respondemos diferente, pero todos respondemos ¿por qué? Pues porque el olfato no es cualquier sentido. Es el más directo, el más primitivo también, el más emocional y el que en solo 3 segundos te devuelve directamente a la infancia. ¿Sabías que podemos distinguir hasta 1 billón de olores distintos? 1 billón, con B, ¿eh? Es decir, 1000 veces más olores que estrellas visibles en el cielo. Más que colores, puede ver un pintor o notas, puede tocar un piano. Una barbaridad que llevamos aquí dentro, entre una ceja y otra, y sin embargo lo damos por hecho. Hasta que de pronto lo perdemos. Durante la pandemia, más del 70% de los infectados con COVID perdió el olfato parcial o totalmente. Hoy en España se calcula que más de 800.000 personas conviven con anosmia crónica, es decir, sin olfato, sin poder oler a sus hijos, sin poder oler el café o su recuerdo favorito. Y ahora te hago otra pregunta. ¿A qué huele España?
¿O al mar Mediterráneo o a hierba fresca?
España huele a casa, a acogida, a buenas personas.
Pues a jamón serrano, que es muy típico.
A mar.
España huele también a cítricos, a jabón, a misa, a aftershave barato y a gloria bendita. A heno de Pravia, a la toja, a las sábanas limpias del pueblo y al agua de colonia que el abuelo se ponía los domingos. ¿Pero por qué? ¿Por qué olemos como olemos? Si me acompañas, esta tarde vamos a viajar por la historia del perfume en España, pero también por nuestra memoria, por nuestras costumbres y nuestras narices. Y lo hacemos con una guía de lujo, periodista de belleza, investigadora y con un radar olfativo más fino que el de un sabueso. Ha escrito 2 libros fascinantes que se leen y que se huelen. Historia del perfume y el recién salido del frasco, el perfume en España. Clara Buedo, ¿cómo estás, Clara? Bienvenida.
Hola, Pilar. Muchas gracias. Encantada.
Hablamos del perfume como recuerdo, como marca personal, como herencia también colectiva. Pero, Clara, si alguien que nunca hubiera estado aquí preguntara, oye, ¿a qué huele España? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías para que no se quedase con eso que decía Victoria Beckham, que aquí en España huele a ajo?
Bueno, realmente España huele como huele por una larga evolución. De hecho, cuando me planteé este proyecto, ni yo misma era consciente de la historia perfumada que tenía este país. Desde, bueno, ya esos vestigios de fenicios, ¿no? Con estas rutas comerciales que se centraron además en el sur de España, a luego ya pues Emporión, que fue el enclave de los griegos, Hispania romana, además que una gran actividad perfumera, porque de hecho hubo una gran perfumería en España, en la parte de bueno, lo que podría ser hoy Sevilla, hasta luego, por supuesto, los árabes de Al-Ándalus, que ahí ya es donde, digamos, eclosionó, ¿no? Con todos estos avances en la destilación, nuevos cultivos y toda esta sabiduría de estos eruditos árabes, realmente el perfume empezó a tener estas versiones que hoy conocemos, ¿no? Esto es lo que es el perfume moderno con base alcohólica, que de hecho luego se transportó a otros países de Europa, con lo cual podemos decir que la cuna del perfume europeo es España.
O sea, en España, ¿eh?
Sí.
Nació el perfume tal y como
sí, lo
conocemos.
Exactamente. Sí, sí. Podemos remontarnos al siglo X, más o menos, que es cuando, digamos, esa Córdoba andalusí tuvo tanto poder, ¿no? Que era equiparable a Bagdad, en opulencia, en lujo, ¿no? En todos estos avances que se estaban realizando, pues, desde luego y sin duda, por mucho que le pese a los franceses, la cuna del perfume europeo es España.
Ahora vamos a hacer un recorrido por algunos momentos de la historia del perfume. Pero te quiero preguntar antes, Clara, ¿cuál es el primer olor de tu vida? Ese que no viene en frasco y que te lleva directamente a la infancia prácticamente sin permiso.
Ay, pues mira, yo recuerdo que tenía una muñequita muy, muy chiquita que se llamaba tarta de fresa.
Hombre, me acuerdo perfectamente.
La adoraba, la mordía. O sea, me gustaba tanto su olor que la estaba mordisqueando todo el rato. Entonces quizás ese podría ser como mi primer recuerdo olfativo.
Tarta de fresa. Bueno, me acabas de, ahora mismo, se me acaba de abrir un archivo en la cabeza con esa tarta de fresa, que también estaba tarta de mora. Había diferentes muñequitas, ¿no? Que eran de goma, muy pequeñitas, y que tenían ese olor tan rico, tan bueno. ¿Es verdad eso de que las mujeres durante siglos olían como animales, aunque se comportaban como damas?
Bueno, es que realmente en la antigüedad las sustancias animales fueron muy importantes, ¿no? Almizcle, ambergris, la civeta, que en España la hemos llamado Algalia, ¿no? Por esta, digamos, arabización de Al-Ándalus. Pero efectivamente porque las sustancias animales siempre han sido casi consideradas talismanes, ¿no? O sea, tenían como unas virtudes no solo médicas, sino también casi exorcistas, ¿no? De hecho, son las sustancias que se utilizaron para contrarrestar las epidemias de la peste, o sea, en estos, estas joyas perfumadas, ¿no? Que eran los pomander o incluso los propios guantes perfumados que también surgieron en España. Las sustancias animales siempre han estado ahí y obviamente, pues claro, las mujeres olían a eso. De hecho, hubo una época en la que se perfumaba absolutamente todo, desde las joyas a los dobladillos de los vestidos, todo. Entonces, sí, obviamente iban oliendo a animales, ¿no? Aunque realmente tenían otras connotaciones. Ya fue a partir del siglo XVIII cuando el gusto cambió completamente y entonces los aromas florales se impusieron, ¿no? Sobre todo el de violeta, ¿no? Que reivindicaba pues la castidad de esa mujer de bien, ¿no? Que dicen en mi pueblo. Entonces estos aromas animálicos se consideraron ya como un poco decadentes, ¿no? Más vinculados a estas mujeres de moral dudosa.
Pero fíjate lo que estás diciendo, es que hubo una época en la que se perfumaba todo, ¿no?
Sí.
Y estaban obsesionados con oler bien, pero claro, sí, había una desigualdad tremenda. Esas clases altas, sí, tendrían esos perfumes y olerían a lo mejor pues a todos esos matices que has dicho, ¿no? Pero en cambio, había otra mucha gente, otras clases,
claro,
que olían completamente diferente.
Claro, es que el perfume realmente en la antigüedad estaba en manos de las élites, ¿no? Sobre todo de la realeza, que era quienes se podían pagar esas sustancias, eran sustancias realmente caras. Básicamente también porque muchas venían del comercio, ¿no? Había que ir a lugares muy lejanos como India, Asia, para poder adquirirlas. Entonces solamente las grandes élites, los nobles, la aristocracia, estaban en poder de estas sustancias. Realmente estas sustancias, ya digo, que eran casi como escudos aromáticos. O sea, el uso, por supuesto, para marcar estatus, porque si la tienes significa que has podido pagar ese importe, pero también por lo que decía, para contrarrestar, había una teoría muy, muy curiosa de los antiguos médicos, ¿no? Que era que los malos olores, los miasmas, producen las enfermedades. Entonces era como ese escudo aromático de las altas élites que ya olfativamente se diferenciaban, ¿no? Del pueblo llano, que el pobre tenía que convivir pues con el hedor de las calles, imagínate, los mercados al aire libre, restos de animales, de frutas, absolutamente insalubre. Entonces sí, hubo bastante diferencia olfativa entre unas clases y otras.
¿Qué rey o qué reina estaba especialmente obsesionado o obsesionada con los perfumes y con los olores?
Isabel la Católica, en su inventario, la verdad es que yo cuando lo descubrí me quedé fascinada porque de hecho utilizaba el perfume como valija diplomática. Ya no solo lo usaba ella, sino que también atesoraba pequeños trocitos de ámbar gris en arquetas de lujo, además custodiadas con llave que solo tenía ella, y las utilizaba sobre todo como regalos, de ahí su alto valor. Pero Felipe II también fue bastante obseso de los olores, buenos olores. De hecho, en el Escorial tuvo la casa de la destilería, que ahí es donde se empezaron también, digamos, con esta herencia árabe, ¿no?, que he comentado antes, todos estos avances en destilación, empezaron a forjar, a crear esas primeras aguas aromáticas que igualmente luego se iban repartiendo entre el resto de cortes europeas.
Tú defiendes, Clara, que eso de que en la Edad Media no se lavaban es falso. ¿Nos han contado mal la historia o simplemente olía diferente?
A ver, es que claro, el concepto que tenemos también de higiene hoy creo que es muy diferente al que se tenía en la actualidad. Pero es cierto que es un cliché, ¿no? Esto de que la Edad Media olía mal. Hombre, sí, olía mal dependiendo en qué situaciones. Es cierto que también el acceso a la higiene, en el sentido de bañarse, ¿no? de esas bañeras, esas tinas, obviamente seguimos en el mismo ámbito, ¿no? En esas clases altas, en la realeza y demás. Pero las clases bajas también se lavaban, digamos, como apartes, ¿no? O sea, eran como, bueno, pues se iban lavando a sus zonas y demás. Y luego había un fenómeno muy curioso, que es el de la camisa blanca. O sea, tú imagínate estas reinas, ¿no?, con esos vestidos que llevaban, imposibles de lavar. Imagínate en aquella época, ¿no?, cómo lavaban y todos estos vestidos de seda, brocados, no se podían lavar. Entonces la camisa blanca era esa frontera entre el cuerpo, la piel, ¿no?, que se mantenía limpia, con la suciedad exterior. Por tanto, lo que sí se lavaba continuamente eran estas camisas blancas, ¿no?, que además hay un libro, que ahora mismo no recuerdo el título, fantástico, que precisamente desarrolla este fenómeno, ¿no?, que me parece también muy, muy interesante.
El olfato, está claro, es el sentido más primitivo que tenemos, el más directo, el que no pasa por filtros ni razones. Clara, seguro que te acuerdas de esta película.
En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba...
El perfume, la película que te atrapa directamente, pero al mismo tiempo es que da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, sí, ¿quién no recuerda El perfume, ¿no? Es mítica y seguirá siendo. O sea, que es, no, pero es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque es cómo capturar, bueno, primero además Grenouille, ¿no?, que tenía estos problemas, pero cómo capturar el olor de la piel, ¿no? O sea, que es, de hecho, es...
La esencia de cada persona.
Claro, ¿no? Es muy interesante y... Yo creo que llegará un momento en el que la industria de la perfumería pueda hacer esas cosas. Ya los aromas epidérmicos, ¿no?, de piel cada vez van evolucionando y ofreciendo cosas más interesantes.
Clara, ¿es verdad que el perfume fue antes medicina que adorno?
Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, primero fue realmente la ofrenda, ¿no? Esa ofrenda y ese modo de entrar en comunicación con los dioses. A través, de hecho, la palabra perfume viene de perfumum en latín, por el humo. Entonces eran estas ofrendas con resinas, hierbas aromáticas, ¿no?, que se quemaban para poder entrar en contacto con los dioses. Era la forma original y genuina del perfume. Después descubrieron que muchas de estas sustancias tenían también propiedades medicinales, ¿no? Es como te decía antes, todas estas sustancias animales que también se utilizaron para contrarrestar pestes, epidemias y demás. Durante bastantes siglos tuvieron ese cariz casi más terapéutico que hedónico, ¿no?, que por placer.
Y me ha llamado la atención que Cleopatra bebía enebro para que su orina oliera a violetas, la reina del Nilo con orina perfumada.
Sí.
Esto no lo cuentan los documentales.
No. Bueno, es verdad que hay un halo, ¿no?, en torno a Cleopatra muy, muy misterioso. Además, bueno, se sabe, pero no está del todo documentado, que tenía una gran pasión tanto por la cosmética como por las sustancias aromáticas. Entonces yo encontré un documento muy, muy interesante que decía esto, ¿no?, que bueno, ella comía bayas de enebro y trementina, porque estas dos sustancias, cuando digamos el cuerpo las procesa, las convierte en iononas, que es la molécula que le da olor a las violetas. Entonces nuestra querida Cleopatra, sus orines estaban ricamente perfumados.
Citábamos al inicio olores muy característicos que nos llevan a todos a la infancia. Eno de Pravia, Magno, Álvarez Gómez, la colonia, ¿no?, tan conocida. Son perfumes higiénicos. ¿Por qué son tan evocadores?
Bueno, es que a nosotros, a los españoles, de hecho, yo creo que están muy arraigados en nuestro ADN. De hecho, date cuenta que en España ya puede ser un extracto de Chanel que lo vamos a llamar bote de colonia. Y es que el bote de colonia nos lleva, digamos, ¿no?, en esa memoria olfativa a estos frascos de litro con los que se perfumaba toda la familia. Entonces, al final, yo creo que es algo que ha quedado. Y bueno, y también estos aromas frescos, revivificantes, ¿no?, con cítricos, hierbas aromáticas. Esto es muy mediterráneo. Eso es algo que está ahí, ¿no?, en nuestro clima. También quizás por esto es por lo que nos apetecen. Pero lo del el bote de colonia es muy español. Y es que además me hace mucha gracia porque, ya digo, puede ser el extracto de perfume más caro del universo que para nosotros es bote de colonia.
Bueno, hemos hablado de los perfumes que nos marcan, de los olores que nos llevan a casa, al patio del colegio, al baño del pueblo o al armario de la abuela. Pero vamos al otro extremo, porque si hay olores inolvidables, también los hay imperdonables.
El olor a coliflor cocida.
Pues no soporto el olor de agua estancada.
Detesto el olor a gasolina.
El de las alcantarillas.
El olor a basura.
El olor a pescado crudo.
Clara, tú que llevas años oliendo de todo, ¿hay algún olor que digas, mira, es que no lo soporto, no puedo con este olor? ¿O alguna moda olfativa que te resulte especialmente insoportable?
Uf, pues hay muchos realmente. Mira, yo creo que la... además, me remonto un poquito a lo que has dicho al principio, ¿no? Todo el efecto COVID de la anosmia, a mí me tocó. Dedicándome a los perfumes, estuve un año sin poder oler nada, pero cuando recuperé el olfato, lo recuperé bastante distorsionado. Entonces, todos los perfumes que tenían la conocida molécula Ambroxan, que ahora es muy popular, yo no los soportaba. O sea, era, para mí se multiplicaban por tres. Entonces, era un olor que dejaba una estela que en mi nariz se quedaba ahí constante. Entonces, me creó bastante repulsa.
Pues quiero hacerte un test express, Clara. ¿A qué olería si fuera un perfume? Te voy a decir cinco cosas y tú me tienes que decir a qué olerían si fueran, pues eso, un perfume. Por ejemplo, empezamos por la primera.
¿Te refieres a ingredientes o a perfumes?
Sí, en general, ¿a qué? Sí, yo te voy a decir algo, una acción, algo especial, y tú me tienes que contestar a qué te sugiere, a qué piensas que olería. Por ejemplo, ¿a qué olería un día de elecciones?
Uf. Ay, Dios mío.
¿A nervios?
Ah, bueno, a nervios sí, pero no sé, me viene como el olor a papel. Además,
claro, a papel también,
sí,
¿no? A cabina
sí,
cerrada,
sí,
donde
exacto.
La gente coge el papel,
gris,
para el voto.
No sé, metálico, algo así.
Tinta húmeda también de los bolígrafos. ¿A qué huele, Clara, un lunes por la mañana?
Uf, fatal, fatal. A coliflor cocida.
También a café, que es lo que nos ponemos,
bueno,
para
sí,
poder despertarnos con lo que nos cuentan, lo que nos cuesta los lunes por la mañana. ¿A qué huele una madre?
Pues mira, te diría que a vainilla, porque precisamente es el olor característico de la leche materna, ¿no? Lo que supuestamente nos vincula a ella cuando nacemos. Así que sí, pondríamos vainilla.
¿Y a qué huele un padre?
Uf, un padre, yo creo que olería como a raíces, ¿no? A esas sustancias que te arraigan.
A maderas, ¿no?
También,
¿no?
Sí, maderas, musgos, raíces, sí.
¿A qué olía España en los años 50?
En los años 50, bueno, ahí ya la perfumería española tenía bastante identidad. Además, eran perfumes que tenían esas reminiscencias frescas, pero que tenían durabilidad, ¿no? Eran como esas colonias por perfumes, o sea, un híbrido bastante interesante.
¿Y a qué huele una mentira?
Dios mío, ¿a qué huele una mentira?
No sé si a una colonia de esas que es así impactante de primeras, pero se esfuma rápidamente.
Bueno, diría que a las copias estas que
hacen. Las copias baratas, pues eso.
Es.
A una colonia que dura 5 minutos y se esfuma. Pues Clara Buedo, periodista e investigadora, una nariz desde luego privilegiada. Muchísimas gracias por regalarnos este viaje olfativo. Nos has demostrado que un perfume no es solamente un frasco bonito, es historia, es identidad, es memoria y a veces también hasta política internacional. Ya lo decía mi abuela, puedes olvidar una cara, pero desde luego no puedes olvidar nunca un olor, un perfume. Clara, gracias.
Gracias, Pilar. Gracias.
Oye, hueles de maravilla, por cierto.
Ah, muchas gracias.
Me ha llegado por aquí el aroma desde que has entrado por esta puerta.
Muchas gracias.
Gracias, Clara.